Sigmund Freud dijo una vez: solo me queda remitirme al sabio consejo de que hay muchas más cosas en los cielos y en la tierra de las que imagina nuestra filosofía, y que quien sepa dejar a un lado sus convicciones probablemente acabe descubriéndolas. Hola, ¿qué tal? Yo soy Manuel y hoy hablaremos sobre la escuela freudiana aquí en Psicoanálisis Libre. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Psicoanálisis Libre, el podcast. Estoy muy contento de regresar nuevamente a sus oídos a través de Spotify. Ya saben que nosotros nos tomamos de pronto una pausa porque no nos da mucho tiempo para grabar demasiados episodios, ya sea en YouTube o ya sea acá en Spotify. Pero no se preocupen que siempre regresamos y yo estoy muy contento de estar nuevamente por acá. Hoy vamos a hablar de un tema pues muy general, ¿no? Quise como que reanudáramos el podcast hablando de un tema pues digamos base para la teoría psicoanalítica, porque claro, sabemos que no existiría el psicoanálisis sin el padre del psicoanálisis, que fue el médico neurólogo, el doctor Sigmund Freud. Entonces, hoy quiero platicarles un poquito algunos detalles sobre la escuela freudiana, sobre todo para aquellas personas que quizás estudiaron algo de psicología, pero no están muy enterados sobre la teoría freudiana, o personas que sientan esta curiosidad, porque la verdad es que el psicoanálisis tiene esta cualidad, esta característica de despertar la curiosidad. Y nos preguntamos, pues, ¿qué fue lo que Freud teorizó? Porque claro, TikTok, Facebook, Instagram nos pueden decir muchas cosas, pero en realidad lo que regularmente vemos en las redes sociales pues no alcanza a profundizar para que podamos tener una comprensión un poco más amplia de pues la teoría freudiana, ¿no? Nos quedamos un poco con estos estereotipos que se le han atribuido al psicoanálisis, como que Freud estaba muy obsesionado con el sexo, ¿no? Hablando del acto sexual concreto, que estaba muy obsesionado con la relación con la madre, y bueno, con el pasado, ¿no? Que estaba muy, muy, muy obsesionado con el pasado, con la infancia sobre todo. Fíjense un dato curioso, que Freud nunca atendió a niños pequeños, ¿no? O sea, que él en su consultorio siempre atendió a adultos. Sí hay algunos momentos de su teoría donde supervisa o escribe sobre pues lo que llegó a observar, cuando tuvo oportunidad de ver el juego de los niños, o supervisar este historial clínico muy famoso, el caso Juanito o el caso Hans, que es un caso muy interesante, pero que Freud no era el psicoanalista de este pequeñito, sino que él a manera de supervisión asesoraba, ¿no?, al padre de Hans, que mantenía una correspondencia, y Freud pues supervisaba, ¿no?, todo lo que el papá de Hans iba encontrando pues en la medida en la que observaba a su hijo y vivía experiencias, ¿no?, con él. Pero Freud nunca atendió niños pequeños. Todo lo que Freud teorizó sobre la infancia lo descubrió en su trabajo con sus pacientes adultos en su consulta. Todo lo que él fue analizando en las fantasías, los sueños, los actos fallidos, los lapsus, y él se fue dando cuenta que era muy curioso que el ser humano se comportara en la vida adulta tal y como lo haría un niño pequeño. Y ahí Freud, pues de algún modo fue intuyendo, fue acercándose, aproximándose al concepto de inconsciente. Fue por ahí de 1905 cuando se publica uno de los textos magistrales de Sigmund Freud, ya bastante avanzado en la teoría psicoanalítica. Ya para este entonces se había escrito y publicado entre 1899 y 1900 La interpretación de los sueños, pero es hasta 1905, como les decía, que se publican los tres ensayos de teoría sexual. Ya Freud había teorizado el inconsciente, había teorizado el mecanismo de represión, y ya comenzaba a mostrarnos esta vida infantil, esta sexualidad infantil que, recuerden, y recuérdenlo bien, que cuando Freud habla de sexualidad infantil, no está hablando de sexualidad adulta genital. Y bueno, de esto se encarga Freud al explicarnos en tres ensayos de teoría sexual muy bien y con mucho detalle, porque es un trabajo largo, es un trabajo muy minucioso. Freud se encarga de explicarnos bien esta diferencia, pues sabemos los que estudiamos psicoanálisis que para poder llegar a la sexualidad adulta genital como la conocemos, que es el acto sexual concreto, ¿no?, de dos adultos, pues para poder llegar a eso, nos dice Freud, el ser humano tiene que emprender un camino, tiene que recorrer un camino, y ese camino previo a la sexualidad adulta es el camino de la sexualidad infantil, que no es la sexualidad genital. Para esto, pues Freud nos mostrará muy detalladamente que la sexualidad infantil es una sexualidad polimorfa, porque la pulsión sexual, o sea, la libido, se puede localizar en cualquier parte del cuerpo, se puede concentrar en cualquier parte del cuerpo, y también le atribuye la característica de perversa. Por eso dirá Freud que la sexualidad infantil es perversa polimorfa. Esto quiere decir que es perversa porque su fin no es la reproducción, y todo lo que se aleje de la reproducción, todo acto sexual, todo acto erótico que se aleje del fin reproductivo, de la unión sexual con este fin reproductivo, y que esté más del lado de la satisfacción de los placeres un poquito más narcisistas, pues es definido por Freud como un acto perverso. Hay que diferenciar entre lo perverso y la perversidad, que si bien por ahí en el mundo psicoanalítico de pronto, híjole, no, hay que ser muy cautelosos porque nos podemos confundir entre intentar describir un acto malvado, de un acto más del lado de la sexualidad infantil. Sabemos que cuando este funcionamiento de la vida infantil, esta sexualidad infantil, permanece en la vida adulta, ahí tenemos que ver si lo perverso está también muy impregnado de hostilidad, porque claro, sabemos que las estructuras perversas no solamente se comportarían en la vida adulta de manera sádica o masoquista, como lo hiciera un niño pequeño, como lo hacemos, lo somos todos los seres humanos cuando somos pequeñitos. Ahí habría que ver qué tanta agresión permanece o se intensifica en la vida adulta. Pero Freud acá, en este primer momento, no está hablando todavía de las estructuras, ¿no? Más bien está hablando de las satisfacciones infantiles. Sabemos que los niños pequeños todo el tiempo están pensando en satisfacer sus propias necesidades sin importar pues lo que al otro le pase, ¿no? Es más bien ellos están pensando en ellos primero, pues. Y eso, pues, está muy de lado de la satisfacción de los propios deseos. Todo esto nos va ayudando a comprender la vida sexual infantil, que es un poco más narcisista. Estamos en la búsqueda de la satisfacción de los propios placeres y de los propios deseos. Por ahí Freud también va teorizando y va detallando el complejo de Edipo, en donde rivalizamos con el padre o con la madre, dependiendo de cómo se esté jugando la dinámica edípica. Ya sabemos que existe un Edipo positivo y un Edipo negativo, o sea, que básicamente al mismo tiempo como que hacemos una especie de parejita con mamá y con papá y rivalizamos con mamá y con papá. Claro, una de esas aristas estará un poco más pues será un poco más evidente, pero en la mente se están jugando estas dos relaciones al mismo tiempo, y todo esto pues buscando la propia satisfacción. Después, todos estos conflictos, todos estos deseos y estas frustraciones, esta sexualidad infantil, pues estará un poco bajo el gobierno, o bastante más bien bajo el gobierno de la represión. Ahí es donde Freud hablará de la prehistoria, ¿no? De la prehistoria de cada ser humano. No se refiere tanto a la prehistoria del mundo, ¿no? Aunque sí llega a hacer estas comparaciones que son bastante interesantes, pero está hablando de la prehistoria individual, que está gobernada por la represión, pero que aunque todos estos deseos están reprimidos, pues Freud dirá que empezarán a echar como sus, él le llamará retoños, ¿no? Retoños del inconsciente, y entonces pues viviremos la vida adulta a través de esos retoños, que serán los síntomas, ¿no? Freud hablará de las neurosis. Ahora sabemos que, bueno, todo ser humano tiene un síntoma o muchos síntomas, ansiedades, frustraciones, tristezas, duelos, etcétera, conflictos internos que no podrá resolver por sí mismo, y que entonces emprenderá la búsqueda de una manera para poder resolver estos conflictos que provienen de lo inconsciente y que están gobernados por la represión, pero están un poco ahí también deformados, o sea que no aparece el deseo como aparecía en la infancia, en la edad temprana, sino que está como deformado por los mecanismos defensivos. Estos deseos, estos conflictos estarán proyectados, desplazados, condensados, racionalizados. Bueno, o sea que hay mecanismos, hay un gran número de mecanismos defensivos, y entonces el trabajo de un método, del método analítico, pues será echar luz sobre estos deseos reprimidos para poder elaborarlos, para poder describirlos, hablarlos, descargarlos, pero sobre todo para que el individuo, el sujeto, el paciente, pues en la medida en la que los va elaborando, pues se va pudiendo hacer responsable de estos deseos, de estos conflictos y de sus propias decisiones, ¿no? Porque gran parte de lo que nos pasa, pues sí tiene que ver con cosas que nosotros mismos vamos decidiendo, pero que como nos defendemos de estos deseos, pues regularmente nos deshacemos de estas responsabilidades, y eso nos causa muchos estragos porque pues al final no sabemos cómo salir de una madeja de hilo que nosotros mismos fuimos creando. Entonces, el psicoanálisis nos empujará a la responsabilidad psíquica, a poder relaborar nuestra propia historia y a asumir nuestros deseos, hacernos responsables de ellos y poder redirigir el rumbo de nuestra vida, porque claro, sabemos que yo no puedo ir a remodelarle la casa al vecino, yo solo puedo remodelar mi propia casa. Cuando yo me entero de qué, cuál es el perímetro que a mí me toca, pues entonces ahí sí puedo cambiar cosas, pero si yo todo el tiempo estoy pensando que todo está en la casa del vecino, pues ahí no me puedo meter. Pero cuando me apropio de lo mío, cuando soy consciente de lo mío, entonces sí, sí puedo hacer cambios. Pero eso toma tiempo, toma energía, básicamente, así como muy a grandes rasgos, Freud nos va encaminando, ¿no? Nos va explicando a través de la sexualidad infantil. Freud nos dice, mira, mira, como siendo un adulto sufres porque te comportas como lo hiciera un niño, porque deseas lo que un niño desearía o una niña, porque te asustas como se asustaría un niño, porque te cuesta crecer, ¿no? Como le cuesta a los niños pequeños crecer, porque crecer implica mayor responsabilidad, no del mundo, primero de uno mismo, y eso es muy doloroso. Pero bueno, me ha dado muchísimo gusto platicar con ustedes una vez más. Ya andaremos por acá nuevamente en Spotify. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Déjennos acá unas estrellitas si les gustó el episodio. Síganos en Instagram, estamos como Psicoalibre, y en Facebook como Psicoanálisis Libre, Psicoalibre SC. Recuerden que para todos aquellos psicólogos con orientación psicoanalítica que tengan maestría o especialidad en psicoanálisis o en psicoterapia psicoanalítica y quieran pertenecer a nuestra sociedad como miembros oficiales, pueden iniciar el programa de instrucción didáctica de nuestro instituto virtual Sabina Spielrein. Es un programa muy lindo que creamos con mucho cariño para todos aquellos que desean pertenecer a nuestra sociedad. Bueno, esa es la manera para poder ser miembros oficiales de Psicoanálisis Libre. Toda la información la pueden encontrar en psicoalibre.com o pueden escribir vía WhatsApp al 55 32 75 13 30 para solicitar información, o también para solicitar atención psicológica y psicoanalítica a nuestra clínica de atención a nuestra clínica de atención psicoanalítica. Bueno, pues yo les mando un abrazo enorme, espero que se encuentren muy bien, y si no se encuentran bien, pues recuerden que todo mejora siempre. Hasta la próxima.